Bueno, aquí estamos de regreso. Les decía, vamos a hablar de política, vamos a hablar de la vida interna del Partido Justicialista, que ha convocado para elecciones internas el próximo 7 de marzo. Así que está con nosotros su presidente, el senador José Emilio Néder. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, senador? ¿Cómo
anda? Buenas noches, muchas gracias.
Bueno.
Muy amable por invitarnos.
Bueno, ¿de cómo con tanta antelación se confirma, se oficializa una elección interna?
Perdón, ¿por qué con tanta antelación? No.
Digo, como que falta mucho o no tanto.
No, porque si vos haces, nosotros tenemos que hacer el periodo de afiliaciones, tenemos que hacer el periodo de presentación de listas. Y si tienes en cuenta que prácticamente diciembre y enero son meses muertos, llega febrero, que es el mes, digamos, en donde se va a activar fuerte la campaña interna de lo que va a ser la elección del justicialismo, y el 7 de marzo ya votamos.
Claro, bien, por todo lo que implica el proceso entonces.
Claro, es un proceso electoral que tiene que tener la aprobación de la jueza Servini Cubría, que se empiezan a hacer los papeles, cuando se aprueba, después los veedores federales, que bueno, que avalan obviamente el acto electoral y todo lo que eso implica.
Claro, bien. La vez pasada escuchaba un análisis que dice: Santiago del Estero le aporta al Partido Justicialista a nivel nacional más votos en proporción de habitantes y todo que Tucumán, por ejemplo, que tiene más habitantes.
Santiago del Estero, por la misma acción del trabajo de que cada 4 años elegimos todas las autoridades del Partido Justicialista, tiene un grado de trabajo en lo que es la afiliación del PJ muy importante, y es el partido con relación al padrón electoral que mayor cantidad de afiliados tiene en toda la Argentina. Nosotros estamos por encima del 30% del padrón electoral afiliado al PJ provincial. 232 mil afiliados tiene el PJ de la provincia de Santiago.
Bien. ¿Y a qué se debe ese fenómeno?
A lo que te acabo de decir. La activa participación de la militancia en elecciones internas que te lleva a ese trabajo rutinario de conseguir adherentes y afiliados al PJ. Y en ese escenario se trabaja, se construye y se hace toda esa fuerza política, bueno, que hoy tenemos en la provincia de Santiago del Estero.
Claro.
Y que tengo la suerte y el honor de ser el presidente.
Claro. ¿Por qué se da esto de que por ahí aparecen, cuando van a chequear, a controlar padrones, hay gente que ha desaparecido de pronto, se afilió y no está más allá de los fallecimientos?
Bueno, por eso cada 4 años se renuevan los padrones electorales del Partido Socialista, precisamente para evitar todo ese tipo de
¿pero qué son? ¿Irregularidades?
De episodios. No son irregularidades, sino que los partidos chicos a veces, en la desesperación de cumplir con la cantidad de afiliados que le exige la ley para mantener el partido, bueno, por ahí, como todas las cosas, ¿no es cierto?, se apropian de algunos afiliados nuestros y después los tenemos que volver a reafiliar y hacer todo el trabajo. Ajá. Porque no podemos andarnos denunciando aquí en una provincia chica, nos conocemos todos.
Bien.
Y como hacemos un trabajo rutinario nosotros cada 4 años, que nos fortalece y nos da vitalidad y bueno, y nos compromete con la gente y con el peronismo, que eso es lo importante.
Claro.
Bueno, lo hacemos de esta forma.
¿Y cómo se reinventa el PJ para salir a reafiliar o afiliar a su militancia?
Por la misma militancia y la construcción de una estructura política que está al lado de la gente permanentemente. Nosotros no somos un partido electoralista. Nosotros no nos reunimos únicamente para un acto electoral. Nosotros trabajamos durante todo el año, todos los días en el partido, y estamos trabajando y desarrollando actividades que hacen a la militancia política y que construyen ese espacio de acercamiento con el compañero, con la compañera, Y bueno, y va generando esa adhesión permanente y va revitalizándose el partido en cada una de las instancias que nos toca ir a elecciones a nivel provincial.
Está bien, pero en un contexto como el que tenemos, senador, ¿qué se le va a decir a la gente cuando se le va a golpear la puerta buscando
el peronismo? No necesita decirle mucho, el peronismo tiene mucha historia. El peronismo ha construido una hermosa historia en este país, con errores y con aciertos. Y esa historia la gente la valora. Y esa es la historia del compromiso que nosotros hacemos permanentemente. No hace falta ir a tocar mucho la puerta al peronismo. El peronismo es un sentimiento. Nosotros vamos a votar cada 4 años con un sentimiento diferente al de los otros partidos. Vamos porque sentimos que el peronismo es parte de cada uno de los peronistas.
Está bien, pero ¿no implica un desafío, salir a convencer a la gente que por ahí puede estar un poco desencantada con la política o con su cabeza en otra cosa?
Pero vuelvo a repetirte, esto es el peronismo. A ver, los que están fuera del peronismo pueden hacer preguntas como la que vos haces, pero los que estamos adentro sabemos que ese que está desencantado con un montón de cosas tal vez es más peronista que nosotros que somos militantes, y va a votar con alegría, va a compartir ese día electoral de su partido con una alegría y un sentimiento que tal vez no lo vas a evaluar si no estás dentro nuestro. Y esto es lo que nos diferencia, y esto es lo que no entienden muchas veces, sobre todo los partidos de extrema derecha como este, ¿me entiendes? De cómo el peronismo en tan poco tiempo se ordena, se rearma y vuelve a ser una alternativa válida.
No es lo que está mostrando por ahora, ¿no?
No hace falta mucho tiempo, nosotros nos vamos a encolumnar al que gane unas PASO o al que la estructura partidaria en definitiva decida hacerlo. El peronismo, cuando ve que el pueblo necesita que el peronismo esté presente y tome esa actitud que la gente hoy está necesitando en este desastre nacional del gobierno que estamos viviendo, porque esto es un desastre nacional. Aquí el Rafa acaba de mostrarte sintéticamente la realidad de un país destruido, de un país que se está destruyendo. Si cierran 30.000 empresas, si se pierden 1.200.000 empleos, si la gente no tiene trabajo, si han hecho una devaluación, nadie entiende porque no se explica, porque hay muchos medios que siguen dibujando una información que tal vez no es la correcta. 130% se devaluó en dólares al inicio de Milei. 130%. Y nunca se recuperó ese salario. Y fue generando una inflación en dólares, que hoy está por encima del 30% en dólares. Y el salario no se multiplica de la misma manera, ¿me entiendes? Porque no le suben el 1% en dólares, le suben el 1% en pesos. Por eso se pierde el poder adquisitivo, y él lo explicaba muy bien, ¿me entiendes? Estás perdiendo el poder adquisitivo, no tienes poder de compra. Tu salario, el mío, el de él, el del otro, no tiene el mismo poder de compra que hace 3 años atrás, hace 4 años atrás. ¿Me entiendes? Y es una realidad, no se puede esconder la realidad. Los negocios que cierran, la gente que pierde empleo, no se la puede esconder. Hay muchos canales que no van a las empresas que cierran y ven el desastre de la gente. Hay otros que lo muestran, hay otros que no los muestran, pero esa es la realidad de la sociedad argentina hoy en este momento.
Ahora le pregunto, ¿el país
hay 3 sectores importantes, sí, para el país, que con eso no se come, con eso no se produce, con eso no se genera grande empleo, que es la minería, que es el tema energético y que es el tema financiero? ¿A dónde iba a parar todo el crédito que se ha traído de internacional? ¿O vos has visto que se ha inaugurado una obra en 3 años y medio que sea beneficiosa para el país,
no,
en la Argentina?
No, se está haciendo obra pública.
No se está haciendo nada. Se ha cerrado hasta la Secretaría de Viviendas de la Nación, con lo cual, en el correr de los años, la gente de clase media y la gente humilde que tenía la posibilidad de acceder a una vivienda no lo va a acceder más porque no va a haber vivienda.
Ahora le pregunto, ¿por qué el país no tiene la posibilidad de escuchar otro proyecto de Argentina? Y usted está en el seno de mayor democracia que tiene la República, que es el Congreso.
Sí.
¿Cómo está actuando? ¿Cómo está operando el Senado? ¿Cómo está operando en esta realidad dramática para toda la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Usted está ahí adentro?
Sí.
Le pregunto, ¿qué están haciendo los senadores de Diputados Nacionales?
Yo te cuento. Nosotros somos el bloque minoritario hoy del Senado de la Nación. Cuando se votó el DNU 70 y se votó la ley bases, advertí, junto con otros senadores en ese momento, el desastre que se iba a producir en lo que es las clases medias y medias bajas, y demás decir, en las clases humildes, con esa decisión que se estaba tomando en ese momento. Y también advertimos que se iban a perder empleos y que se iban a cerrar las industrias porque no iban a poder bancar el costo en dólares de lo que es su producción. Y si abrían el mercado importador como lo han hecho, bueno, el resultado es el que estamos teniendo. Eso lo advertimos y votamos en contra todas las leyes que este gobierno ha mandado, que iban en contra de la sociedad argentina y más aún en contra de la Argentina. Porque si yo estoy beneficiando a capitales que vienen de fuera del país y no les estoy dando a los capitales nacionales la misma oportunidad, bueno, estoy quebrando el sistema nacional. Y esto lo venimos advirtiendo, como advertimos también cuando votamos el aumento de los jubilados, que lamentablemente, digo lamentablemente porque ocurrió, que no iban a tener remedio los jubilados, que no iban a tener realmente la atención social que venían teniendo. Yo no digo que no se deba o no se debió hacer un ajuste, pero un ajuste considerado que tenga la posibilidad de mantener un desarrollo armónico de la nación, que no se pierdan los empleos, que se siga potenciando la producción nacional, que se siga buscando una realidad de inserción federal en la Argentina, este federalismo que parece que este gobierno lo odia, porque si hace las cosas que hace, si le quita los recursos que le quita a las provincias, si la desampara a la gente del interior, si permite que esa desigualdad social y económica del interior de la Argentina se potencie con relación a los centros más urbanos que hoy tienen la posibilidad, algunos, de estar en mejores condiciones. Y bueno, va a ser muy difícil recomponer esto. ¿Cómo cree que vas a arreglar estas rutas que él acaba de mostrar, que no ha mostrado ninguna? Vete, ve lo que es la 34. Tuve la oportunidad de viajar la semana pasada por la 34 de Rosario. Es un desastre. Está hecha pedazo. Y esto habla de las asimetrías de federales que están destruyendo. Estas realidades son las que tenemos que ver. ¿Cómo arreglamos esto? Esto que acaba de decir que han licitado, él te acaba de decir, le han entregado una empresa que prácticamente está quebrada. Uh-huh. Hemos tenido ya problemas cuando hemos inaugurado aquí en Santiago el tema de la energía eólica que está puesta en ojo de agua. Y con esa empresa. Y esa empresa le han dado la ruta.
Bien.
¿Con qué garantía?
Bueno, quiero
entregan estas cosas.
Quiero compartir.
Eso hacemos,
sí.
Contestando tu pregunta, en el Senado de la Nación, las minorías.
Claro.
Debatimos, ponemos en el escenario, votamos en contra de estas cosas, advertimos lo que va a pasar. No tenemos la mayoría.
Pero el gobierno tiene sectores aliados.
El gobierno tiene sectores aliados que mucha prensa. A mí me gustaría, lástima que no tenemos tiempo, pero que hagas un comparativo.
Y son de procedencia justicialista. Catamarca, Tucumán, Salta.
No estoy hablando de los sectores políticos. Hay sectores y gobernadores que por su realidad, bueno, toman alguna decisión que no son, digamos, lo que la población de ellos ha votado, porque fueron por el peronismo y hoy están apoyando leyes que van en contra del pueblo, y eso no lo va a hacer nunca el peronismo. ¿Me entiendes? Es un problema que ellos le tendrán que explicar a su gente en su momento, pero el peronismo y los que hemos trabajado de los sectores opositores a este gobierno hemos marcado bien siempre el escenario de lo que es votar leyes que van en contra. Porque si vos miras el escenario de leyes que se han venido aprobando en todo este tiempo, no hay ninguna que hable de la producción, no hay ninguna que hable del desarrollo, no hay ninguna que hable de la recuperación de lo que es la infraestructura nacional logística que se está haciendo pedazo. ¿O tienes alguna?
Bueno, voy a la consulta. ¿Roberto?
Sí. Buenas noches, senador. Bienvenido. Gracias por venir. Dos consultas le voy a hacer. Una netamente legislativa y la otra dentro de lo que es el macro, el análisis de lo que está pasando en la Argentina a nivel político. En cuanto a lo legislativo, usted dice que están trabajando sobre distintos proyectos en el Senado. Hay un tema que preocupa mucho y usted lo acaba de decir también, muchos sectores están quebrados. Hay un endeudamiento de los argentinos que alcanza casi al 13%, ya la última información es que alcanza casi al 13%. En ese sentido, ¿usted tiene algún pensamiento y algún proyecto como bloque en lo personal, como bloque de Santiago, como bloque de la oposición? ¿Qué va a pasar en el Senado en ese sentido?
6 millones de personas, según el informe que vos estás relatando,
sí,
están con problemas morosos. Vuelvo, cuando votamos, se votó en el Senado y nosotros advertimos, cuando fue el DNU 70 y la ley bases, cuando se libera el tema de lo que es el manejo financiero de los servicios que no están bancarizados y les liberan la posibilidad de cobrar tasas abusivas como estas,
sin control,
que no tienen ningún tipo de control, y evidentemente que no es como dice el presidente, la gente no tiene cultura de endeudarse. Yo te voy a preguntar, si tu hijo está enfermo, si tienes problema de alimentación, si no te alcanza para el sustento, si vas a mirar la letra chica del que te está dando la plata, la agarras como sea. ¿Por qué? Porque es una necesidad imperiosa la que vos tienes que resolver. Ese es el problema que tienen las familias de la Argentina. La necesidad de resolver problemas prioritarios de vida. Y no hace mella el gobierno en esto. No es que han ido a comprar televisores para ver el mundial. O sea, no nos podemos seguir payaseando en la información. Tenemos que hablar con honestidad y sinceridad. Es la gente, es el pueblo el que está con problemas extremos. Está bien que no tengamos empatía por el pueblo, pero no podemos desinformarlo al pueblo. Y tiene que haber, y estamos preparando desde el bloque nuestro, leyes que primero marquen lo que marca ya la Constitución Nacional, la usura. Está penada por ley. Y esto que se le está cobrando a las familias santiagueñas a través de estas tarjetas que lamentablemente la sociedad las tiene que tener porque no alcanzan a fin de mes, y el gobierno no entiende que la sociedad argentina en su gran mayoría no está llegando a fin de mes y las tienen que usar. Bueno, esas tarjetas han desequilibrado el sistema de pagos en la Argentina. Iba a ser peor, porque también las empresas medianas y pequeñas, en su gran mayoría, están con problemas de corte de la cadena de pagos.
Claro.
Es un problema bastante complejo.
Pero usted se refiere a que están fuera del sistema que controla el Banco Central de la República.
Y obviamente, estas tarjetas no las controla el Banco Central.
La Fintech.
La Fintech. Y todas las tarjetas que tienen ese libre mercado de acceso, ¿me entiendes?
Sí, hasta hace una competencia desleal con las que están dentro del sistema también.
Pero, a ver.
Es increíble.
Y antes, te doy un ejemplo. Antes, por ejemplo, Mercado Libre no podía debitarte a vos de tu cuenta bancaria la deuda de la tarjeta de ellos. Hoy te la puede debitar por un decreto que firmó el gobierno nacional. O sea, todas las leyes que se firman en este gobierno nacional y todos los decretos que se firman en este gobierno nacional son para favorecer precisamente a los grandes capitales nacionales e internacionales.
Bien, la otra consulta, el próximo sábado se cumplen 1000 días de gobierno de Javier Milei, el próximo sábado. En ese sentido, la semana pasada hubo una reunión de legisladores en la Cámara de Diputados, se consiguió 133, no sé si...
Sí. Espero que estén sentados los 133 el miércoles.
Bueno, eso es lo que le iba a preguntar, si esos 33 forman parte de una decisión como legislador de ir cambiando determinadas cosas. ¿Hay un aire que está cambiando o es simplemente para la foto?
Yo creo que está habiendo una presión social que antes no había. Es difícil volver a tu provincia votando leyes que están en contra del pueblo trabajador, del pueblo de la clase media, del pueblo humilde. Es muy difícil. ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Qué le vas a decir a la gente cuando votas leyes en contra de esa gente que vos le has pedido el voto, le has pedido que te acompañe? ¿Con qué cara vas a ir a verlos? Esa presión social está aumentando. Y esto es lo que los hace sentar de este otro lado del...
¿En Senado va a ser igual?
El Senado, esperemos que sea igual, esperemos. Hay nuevas voluntades.
¿Pero el ojo de buen cubero de usted en política?
Y se han producido algunos hechos que no me gustaría adelantarlos porque sería faltar el respeto a los colegas.
Uh-huh. Bien, bueno, Rafa.
Interesante. A ver... Como peronista, como alguien que está parado enfrente del gobierno, de la vereda de enfrente, ¿qué le ha generado esta reunión que hubo semanas pasadas de los principales referentes del peronismo y de otros sectores, el ex gobernador Gerardo Zamora, también estuvo Sergio Massa, que se hayan sentado por fin Máximo, Kicillof? Digo, se quedó que se va a defender lo que es la importancia de las PASO, ¿no? El intento del gobierno de eliminarla. Digo, pero ¿qué le genera a usted si esto puede ser un punto de partida para algo más grande? Digo, pensando, proyectándolo en el 2027.
Vuelvo a repetirte lo que dije al inicio. El peronista tiene una estructura política a nivel nacional y tiene una adhesión política de la gente, del pueblo a nivel nacional, que tal vez no necesita tanto tiempo como otros sectores de la vida democrática de la Argentina para ordenarse. Nos hace falta una mesa donde podamos debatir lo que le vamos a proponer a la sociedad, fundamentalmente, lo que le vamos a proponer al país. ¿De qué manera vamos a arreglar este tema? Porque no podemos, como este gobierno que ha venido a resolver los problemas, seguirle echando la culpa después de 3 años al que se ha ido. Si el que se ha ido ya no está, y las decisiones que han tomado las has tomado vos como gobierno. O sea, esa culpa fantasiosa que siempre la tiene el otro, tenemos que empezar a desandar y a armar un proyecto superador que vaya por encima, hasta aún por encima de las ideologías partidarias. Y le resuelve el problema a la gente, le resuelve el problema a los argentinos, le resuelve el problema a la pequeña y la mediana empresa que empiece a construir puestos de trabajo, le empiece a resolver el problema a los trabajadores con sueldos dignos que le permita sentarse en la mesa y mirar la cara a su familia, que pueda mandar a su hijo a la escuela, que sea una cosa natural del trabajador tener una familia con dignidad viviendo en una vivienda que le sea accesible, no que no pueda pagar el alquiler y tenga que vivir en la calle luego de haber sido una familia de clase media que podía mandar a sus hijos bien vestidos a la escuela, que tenía la posibilidad de vacacionar, que tenía la tranquilidad de tener un trabajo permanente y recibir un salario digno para mantener su familia. A estas cosas tenemos que volver en el país y tenemos que volver a defender la riqueza nacional, esa que se está extranjerizando. Tenemos que volver a defender lo que es el escenario de producción nacional y de defensa de los valores esenciales que han hecho hasta esta
República. Neder, y ese trabajo, ese programa que por ahí desde el periodismo o algunos sectores de la sociedad están reclamando a ver algunas señales, a ver qué es lo que pueden ofrecerle. ¿Cuándo se empieza a trabajar? Por ahí sería importante que la gente sepa que se está trabajando en una alternativa. ¿Cuándo se puede dar a conocer?
Estamos trabajando, digo estamos.
Sí, sí, sí.
Estamos colaborando los que podemos y seguramente están trabajando técnicos que van a poner en una plataforma de discusión cada uno desde su óptica de qué manera puede gestionar cada uno de los engranajes que hoy están sin funcionar y de cómo se puede articular, porque no podemos volver otra vez de vuelta a la maquinita y otra vez de vuelta a los errores que también ha cometido el peronismo, no nos engañemos, yo lo digo siempre, cada vez que hemos estado aquí, digo siempre, nosotros hemos cometido ciertos errores, pero nunca en contra de la gente, nunca ajustándola a la gente.
La última, ¿no?, que le pregunto, ¿cuánto va a tener que ver la decisión de Cristina o la bendición de Cristina en el liderazgo que va a mostrar el PJ?
Cristina, más allá que la tengan proscrita, porque la realidad de la decisión que tomó la justicia por ahí no nos deja conformes, más allá que la tenga proscrita para que no vaya a la elección, es un militante, si le quieres llamar, un dirigente de alto valor positivo para el peronismo en la Argentina. Y su opinión va a tener que ver, como tiene la opinión de todos los dirigentes políticos de la Argentina.
Pero su decisión va a batallar en...
No batallar, va a ser una más de las que seguramente interpretará la acción a seguir a su manera y será considerada, obvio.
Bien. Bueno, senador, ha sido un gusto.
No, por favor.
Muchas gracias.
Un gusto a ustedes.
Vamos a volver
y,
a conversar.
Y a todos los peronistas, compañeros y compañeras peronistas y a la juventud del peronismo, mi agradecimiento permanente por el acompañamiento durante estos años y mi agradecimiento permanente a toda la militancia y a la dirigencia del peronismo de toda la provincia. Solamente me resta decirles gracias por todo el tiempo que me han acompañado hasta hoy. Y que ojalá la elección del 7 de marzo también me puedan acompañar para que podamos hacer un peronismo cada vez más sólido, más competitivo y más solidario.
Lo vi muy eufórico con el triunfo del PJ en Termas.
Bueno,
después de mucho tiempo.
El PJ ha tenido una muy buena elección en estas intendencias. La verdad, de las 5 intendencias de primera, hemos ganado 3. Hemos ido juntos en banda y en Santiago, o sea, con lo cual, y por supuesto en el resto también hemos tenido otras intendencias también que han sido favorables y debo considerar que ha hecho una muy buena elección el peronismo.